Buenas tardes, estamos de regreso con ¿Qué dice Dios en la Biblia? ¿Qué dice Dios en la introducción general de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento? Bienvenidos a esta sesión, una sesión muy importante para seguir aprendiendo lo que el Señor nos muestra y sobre todo lo que estamos haciendo, viendo la estructura, cómo está compuesta la Biblia, y eso le puede ayudar a usted a distinguir cómo está, cómo fueron escritos los libros, cuál es el orden en que vienen, la necesidad de memorizarse todos los nombres de los libros de la Biblia y sobre todo la necesidad de leer toda la Biblia. Es algo de suma importancia, todo creyente debe leer su Biblia completamente. Es algo que no puede pasar por alto. Entonces, la última vez estuvimos viendo hasta los libros apócrifos, recuerdo que esa es la parte que mencionamos, pero después de eso hubo una reunión con algunos hermanos que se conectaron en una llamada de Zoom y con ellos cubrí algunos detalles más. Entonces, le voy a pedir a los hermanos que se conectaron por Zoom que sean un poquito pacientes, porque no quiero pasar esta información por alto para los demás que están estudiando con nosotros. Entonces, algunas cosas van a sonar repetidas, no se preocupen, pero queremos avanzar, ¿sí? Y ayudar a todos a que pasemos juntos por estas lecciones. Quiero mostrar el saludo de Adán Merino. Buenas tardes, sí, qué bueno que está conectado. Y gracias a Dios que es miércoles. Sí, ya vi el comentario, claro que sí. Qué bueno que podemos estar aquí miércoles y jueves. Y eso me ha liberado un poco el tiempo para atender otras obligaciones que tengo con mi iglesia. Pero vamos a estudiar. Entonces, vamos a entrar en materia. Laura Zaragoza también puso su saludo aquí. Saludos a ella. También saludos a doña Marta, ya no le voy a cambiar el nombre. Qué bueno que están conectadas. Saludos a todos allá en México. Verónica Cortés también, buenas tardes, bienvenida. Qué bueno que está conectada. Luz Estela en Colombia, para Luz Estela es buenas noches. Sí, buenas noches, qué bueno que está conectada. Entonces, vamos a avanzar más en la introducción al Antiguo Testamento, nos vamos a mover al Nuevo Testamento y a tratar de cerrar esa sesión 1 el día de hoy para mañana comenzar con la sesión 2, con la parte segunda del libro que ustedes están estudiando. Entonces, lo que estuvimos viendo, como decía al principio, cubrimos hasta los libros apócrifos, hice una mención de los libros apócrifos que están incluidos dentro de la Biblia católica, pero no son parte del canon de la Biblia. El canon que la iglesia cristiana aceptó de la Biblia no forman parte de eso. Déjenme ver mis referencias aquí para mostrarles algo. En un segundo, ok. Esta es la parte donde les digo que puede verse repetido para algunos, no se preocupen. Voy a cambiar el screen aquí para que ustedes lo miren, ya que estoy mencionando el canon. En esta parte del canon, voy a hacerlo un poquito más grande. A ver si lo podemos hacer más grande aquí. Permítanme, no me está dejando. Ok, vamos a concentrarnos aquí. Si ven la medida. El canon es una medida, es como una regla de medir, ¿sí? Donde se está usando, en este caso, esta medida de aquí a aquí, y esa medida incluye algunas características que debe contener cada libro de los que se están considerando para incluir como inspirados por Dios. Obviamente tiene que ver con la fecha en que se escribieron, tiene que ver con el acuerdo que tiene con el resto de los libros inspirados por la palabra, y la iglesia fue la que se encargó de reconocer esto a través de muchos años. Entonces, el canon se refiere a los libros con autoridad que son oficialmente aceptados y aprobados como sagradas escrituras. Están basados en un estándar o regla de fe. ¿Sí? Y aquí vemos inspiración divina, exactitud, verdad doctrinal, consistencia, poder, y aceptación por el pueblo de Dios, y de manera especial aceptación por el pueblo de Dios. Entonces, veíamos que el pueblo de Dios aceptó estos libros. La iglesia los había aceptado para cuando se reconoció el canon. Esto fue hecho entre los años 200 y 300 después de Cristo. Entonces, no era algo misterioso lo que se estaba haciendo, era lo que la iglesia ya conocía. Entonces, aquí se menciona Orígenes. Él tiene una lista de libros del Nuevo Testamento aprobado. El otro es Eusebio. Estos son personajes de la historia, en la historia de la iglesia. Gente muy importante, muy reconocida. Los libros del Nuevo Testamento en el canon se coleccionaron y circularon por el Mediterráneo hasta el reinado del emperador Constantino de Roma. Quiero regresarme un poquito al Antiguo Testamento. Bueno, vamos a dejarlo así para no confundir aquí. Okay. Entonces, el canon del Nuevo Testamento son los 27 libros del Nuevo Testamento. Fueron aceptados, confirmados como canónicos en el sínodo de Cartago en el año 397 después de Cristo. Acuérdese algo que mencioné. La información de la Biblia allí ha estado por siglos. Y hay gente que dice que de repente que se han descubierto el evangelio, un evangelio de Santiago, un evangelio aquí, nombres que no reconocemos y que son misterios, están escondidos. Es mentira, eso se encuentra en cualquier biblioteca. Si usted es un estudioso, los puede encontrar. Entonces, para la iglesia esto no es misterioso. Para el año 397 ya no hay otro libro que se vaya a aceptar, ya está cerrado. El sínodo de Cartago sucedió aquí, aquí está Italia, sí, aquí enfrente está Cartago. Entonces, ya eso está reconocido. Para el año 400 después de Cristo, el estándar de los 27 libros del Nuevo Testamento es aceptado en el este, en el oeste. Aquí da una lista de historiadores y teólogos conocidos en la historia de la iglesia, y también se dio o se aceptó en tres concilios de la iglesia. De nuevo, es algo bastante aceptado, conocido, ¿sí? Es algo que no tiene ningún misterio, ¿sí? Quiero mencionar los masoretas o escribas judíos especializados. En masoretas se les encargó la tarea sagrada de hacer copias de las escrituras hebreas, Antiguo Testamento, aproximadamente después de Cristo, 500 a 900. Quiero mencionar algo importantísimo aquí. Mire, los masoretas eran hombres tan dedicados a la copia de los textos que estaban haciendo, para que usted pueda confiar en la copia de la Biblia que tiene el día de hoy, para que sepa cómo miles de copias se hicieron de una manera dedicada y concienzuda. Estos hombres escribían y cuando estaban escribiendo, cuando iban a escribir el nombre de Dios, cambiaban de pluma, y ellos usaban pluma para escribir, y usaban una pluma nueva para escribir el nombre de Dios. Si estaban en ese proceso y entraba alguien muy importante en el salón donde había varios escribiendo, ellos no paraban de escribir, porque era la palabra de Dios, no era su pauta en ese momento. Ellos seguían, se hizo minuciosamente, de manera muy cuidadosa y de manera muy exacta. Después, para el año 1455, se hizo la primera imprenta en la ciudad de Mainz, en Alemania. Yo estuve allí con mi hija visitando el lugar, y la inventó Johann Gutenberg. Y el primer libro que imprimieron fue la Biblia. Ellos usaban tipos metálicos, o sea, cada letra la ponían en particular para imprimir. Entonces, este invento es el de mayor influencia en la extensión del alcance de la Biblia, la primera la imprenta de Gutenberg. Y de ahí se empezó a distribuir, se hicieron las copias. Después, Erasmo es un predicador y experto en griego, publicó una nueva edición del griego y una traducción latina del Nuevo Testamento, mucho más exacta, en el año 1516. Entonces empiezan a hacer más traducciones de la Biblia, ¿sí? Y él tiene que escribir como la Iglesia Católica le ordenó, porque ellos eran los que gobernaban en ese entonces todas las cosas. Entonces así va el proceso de la palabra, se va llevando. Después viene William Tyndale en la historia y él traduce la Biblia al inglés y hace posible que la gente tenga copias de la Biblia. A él lo matan por haber hecho la Biblia así, pero ahora que Dios abra el corazón del rey y Dios lo hace, el rey lo abre. Y William Tyndale, cuando escribe o traduce la Biblia, no escribió, perdón, tradujo la Biblia al inglés. El inglés que él usó se estableció como el fundamento del idioma inglés. El inglés que hoy en día se conoce, su estructura viene de lo que William Tyndale usó de la Biblia para establecer el lenguaje inglés. Así, interesante cómo Dios ha usado a todos estos hombres para llevar a cabo el mensaje de la palabra, pero también la expansión del lenguaje inglés y de otros idiomas a través de la Biblia. Bueno, vamos a dejar hasta allí. Quiero mostrar ahora esta línea del tiempo, donde vamos a mirar aquí la manera como están en el tiempo los libros. Quiero hacer un dibujo rápido aquí. Voy a cambiar de programa. Es una línea del tiempo. Lo que quiero hacer es lo siguiente, miren. En la línea del tiempo aquí empezamos con la creación. Dios hace la creación, ¿cierto? En la creación empieza el tiempo. Acuérdense, dice en el principio. Entonces es el año cero. Este es el año cero. Y empieza a recorrer el tiempo. Entonces aquí avanzan 100 años. Pongámosle que aquí llega 1000 años. ¿Sí? Y todo esto es antes de Cristo. Entonces los años van aumentando aquí. Van aumentando 2000 años. Ok. Llegamos al tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una cruz aquí. ¿Sí? Entonces este es el año cero, es decir, aquí comienza una nueva era en la humanidad y empieza la línea del tiempo el año 100 después de Cristo. Aquí tenemos, digamos, el año 1000 después de Cristo, el año 2020, donde estamos el día de hoy, después de Cristo. Entonces, si se fijan, en esta dirección están aumentando el número de los años. En esta dirección están aumentando el número de los años. Puse los números al revés. Esto está mal hecho. Tiene que contarse a partir de este punto. Se cuentan los años hacia acá. Y se cuentan los años hasta acá. Sí, es que empecé al revés, pero solo me equivoqué. Entonces, aquí es el año 100 antes de Cristo. Aquí, digamos que es el año 1000 antes de Cristo. Aquí el año 2000 antes de Cristo. Entonces, en esta dirección van aumentando los números de los años hasta acercarse atrás. Sí, claro, porque estamos contando desde Cristo. Entonces, la creación se considera que sucedió más o menos en el año 4000 antes de Cristo. Algunos de ustedes dirán 4000, no que son millones y billones de años. No, eso es mentiras. La tierra fue creada en 7 días por el Señor, dice el libro de Génesis. Y cuando Génesis contiene genealogías que nos permiten contar el tiempo desde Cristo hacia atrás, y se considera que son más o menos 4000 años y 2000 años que han pasado para este tiempo, 4000 más 2000, la tierra debe tener más o menos unos 6000 años de edad, no tiene más de eso. La tierra es bastante nueva en realidad. Si miramos la evidencia histórica que nos da la Biblia. Pero bueno, este no es el enfoque que vamos a tener ahora. El punto que quería hacer era observar la línea del tiempo. ¿Cómo funciona la línea del tiempo? Porque vamos a estar mencionando en el año 1000 antes de Cristo o el año 1000 después de Cristo. Entonces usted lo puede ubicar así en la línea del tiempo. Entonces vamos a regresar. Ahora a esta línea de este tiempo, ¿sí? Entonces vamos a mirar los primeros libros. Acuérdese, empezamos con Génesis, Entonces el libro número 1, Génesis, aquí lo tenemos, libro número 2, Éxodo, número 3, el Levítico, número 4, número 5, el Deuteronomio, son los que escribió Moisés, se llaman la ley o el Torá, otro nombre que se le da a los libros de Moisés es la Torá. Este es un nombre hebreo que significa los cinco primeros libros o los libros de la ley. Entonces, Génesis está narrando en los años 2000 a.C. para atrás, ¿sí? Y los personajes que aparecen son Abraham, Isaac, Jacob, José. Termina en el libro de José en el capítulo 50. Después, en Éxodo, tenemos a Moisés cuando Dios libera a Israel de Egipto. Entonces, Moisés es el personaje principal en el libro de Éxodo y también en el libro de Números y también en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomios. Moisés es el personaje principal en los cinco primeros libros. Ahora, aquí tenemos a Job en esta parte. Y diríamos, Job es el libro número 18 en el orden en que está escrito en la Biblia. Pero Job fue escrito durante el tiempo en que está esta narrativa de aquí, con Abraham, con Jacob, con Isaac. Entonces no está puesto cronológicamente, no está en el orden en que se escribió, porque no es un libro histórico, sino que es un libro poético. Entonces está bien, aparece después, pero fue escrito en este tiempo y no fue escrito por Moisés. No sabemos quién lo escribió, pero allí está. Después, y estos son los años 2000, años 1500, recuerden, antes de Cristo, como dice aquí, antes de Cristo. Después, en el año 1400 a.C., sigue Josué, que es el libro de la conquista, cuando ellos entran a la tierra prometida. Después sigue Jueces, y en Jueces entran unos 400 años de oscuridad espiritual, porque aquí está la explicación, todos hicieron lo recto ante sus propios ojos, se olvidaron de Dios, y ahí es donde Dios levanta a jueces como Gedeón, Sansón, Ruth y Samuel para liberarlos a ellos de sus enemigos. Bueno, creo que no sé por qué está el nombre de Ruth aquí lo tenemos. Ruth es el libro 8, sigue después de Jueces, y es un libro que habla de redención, y allí encontramos los abuelos de los papás del rey David. Es un libro precioso. Después sigue, para el año 1050 a.C., tenemos a Primera de Samuel, el libro 9, Segunda de Samuel, y estos libros narran la transición entre jueces a los reyes. Entonces, el último de los jueces fue Samuel, el último de esos líderes, y él instituyó al primer, que fue Samuel, él instituyó al primer rey, que fue Saúl. Saúl fue el primer rey, y después de Saúl, el segundo rey es David. Entonces, estos libros cubren esa etapa. También Crónicas se encargan de estos, libros escritos por Esdras. Primera y Segunda de Crónica narran esto también. Primera y Segunda de Reyes. Todos estos libros narran la historia de los reyes en Israel cuando el reino está unificado, porque después hubo una división. Y en medio de que está sucediendo esta... No sé si puedo cambiar el color, a lo mejor sí, vamos a ver. En medio de que está sucediendo esto, toda esta historia aquí, desde aquí, en medio de que está sucediendo esto, se escriben los cinco libros poéticos, que son Salmos, Cantares, Eclesiastés y Proverbios. Entonces, estos libros son libros poéticos. El libro de Salmos contiene mucho de la vida del rey David, aunque él no es el único autor. Proverbios contiene muchos escritos de Salomón, aunque no es el único autor tampoco. Eclesiastés, escrito por Salomón, habla de el significado de la vida y la compara la vida sin Dios y la vida con Dios. Y Cantares es un libro que habla del romance entre un esposo y su esposa, Salomón y la Sulamita, habla de eso. Entonces todo esto sucede entre el año 1050 y el año 850 antes de Cristo. Acuérdense, los números están reduciéndose porque se está acercando a la venida del Señor Jesucristo, al año cero. Bueno, olvidé mencionar esto. Todos los libros que están marcados con rojo en esta línea son históricos. Todos esos son historia. Y los libros verdes son poesía. Y los libros azules son profecía, pero no hemos llegado, no hemos llegado allí. Aquí tenemos el libro de Daniel. Daniel es uno de los profetas mayores, ¿sí? Y él narra el exilio de Babilonia, cuando Israel sale, ellos salen de la tierra prometida, son llevados a Babilonia, y de Babilonia son llevados de regreso a la tierra prometida. ¿Sí? Tenemos el libro de Esther, libro histórico también, Esdras y Nehemías. Todos estos libros tienen que ver con el regreso de Israel a su tierra prometida. Y estos son los años en que suceden, año 500 antes de Cristo, año 400 antes de Cristo. Estos son personajes muy importantes. Zorobabel fue el que llevó el primer grupo de exiliados de regreso a la tierra prometida. Y con él empezaron a edificar el templo, el segundo templo, porque Babilonia, los babilonios destruyeron el templo. Entonces Zorobabel lo reconstruye, Esther está en el tiempo donde están gobernados por un gobierno extranjero, los persas, y Esdras, él pone junto varios libros del Antiguo Testamento para animar al pueblo de Israel para que regresen y se acuerden de las bondades del Señor. Y Nehemías, personaje muy importante, el año 450 a.C., el personaje principal que regresa a la tierra de Israel para animar al pueblo de Israel a que reconstruyan las murallas. Entonces Nehemías, usted lo puede relacionar con murallas. Esther es el libro donde ella dice, si perezco, que perezca. Y para este tiempo seguramente Dios me ha apartado. Entonces sigamos acá con los eventos. Vamos ahora al nuevo, bueno, creo que no cubrí aquí. Ok, ya vi qué fue lo que pasó. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí. Desde esta parte hasta esta parte de aquí, no sé si puedan verla, no se está viendo. Ok, hasta aquí es la historia del Antiguo Testamento. Allí está cubierto todo. Entonces, los que no hemos mencionado del Antiguo Testamento son estos, los que están en azul. Miremos el tiempo en que estos suceden. Entonces, vámonos aquí. Estos son los profetas. Tenemos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Estos son profetas mayores. Ezequiel y Daniel son profetas mayores también. Pongámosle una M. La razón por la que se llaman mayores es porque ellos escribieron mayor material. Tienen más información que los otros profetas. Entonces los profetas mayores son 5. Y tenemos 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, tenemos Ageo, Zacarías y Malaquías. Con Malaquías como el último libro del Antiguo Testamento. Y este libro es, miremos la línea del tiempo, es del año 450 a.C. más o menos. Entonces hay un periodo entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Hay un periodo de unos 400 años de silencio. 400 años de silencio, es decir, no hay profetas, no hay libros, no está sucediendo ningún mensaje de parte de Dios. Aquí tenemos una nota, Ezequiel y Daniel fueron escritos en el exilio y Ageo, Zacarías, Malaquías fueron escritos después del regreso del exilio y la reconstrucción de Jerusalén. La historia de Israel es por su desobediencia a Dios. Dios los sacó de la tierra prometida y los entregó a naciones extranjeras. Okay. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos historia, cartas y profecía. Entonces, los libros históricos son los evangelios y el libro de los hechos. Entonces, el primer evangelio es Mateo. De ahí tenemos Marcos. Mateo fue escrito por Mateo, el apóstol. Marcos fue escrito por Juan Marcos. Juan Marcos no es un apóstol. ¿Okay? A veces he escuchado personas que dicen, el apóstol Marcos. Marcos no era un apóstol, es un escritor. Lucas, el evangelio de Lucas, fue escrito por Lucas, que no es un apóstol tampoco. Un médico, compañero de Pablo. Fue un historiador, un médico, un doctor de la época. Y el cuarto evangelio es el evangelio de Juan. Ese fue escrito por el apóstol Juan. Entonces, dos evangelios son escritos por apóstoles. Mateo y Juan, los otros dos no son apóstoles. Ahora, de estos cuatro evangelios, mire, estos tres, Mateo, Marcos y Lucas, se les llaman los evangelios sinópticos. No se preocupe si no se aprende estos nombres para su información. Sinópticos, porque se parecen, tienen cosas que se relacionan entre ellos, en los temas como son tratados, como están escritos, pero cada uno es único. Y el libro de Juan, el evangelio de Juan, no es sinóptico porque se diferencia mucho de los otros y no hay material que se mezcla con los otros, es particular, es único. Y el libro de Juan se encarga de demostrar que Jesucristo es Dios. Él se dedica a la deidad del Señor Jesucristo. Mientras que Mateo se encarga a mostrar al Señor Jesucristo como el Rey. Él se encarga, el tema del libro de Mateo es mostrar al Señor Jesucristo como el Rey. Quiero mirar unas notas aquí. Ok. El libro de Marcos está hablando más del Señor Jesucristo como siervo. Y el libro de Lucas se está refiriendo al Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre. ¿Sí? Ahora tenemos otro libro histórico que es el libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles narra la historia de la iglesia. Es la transición entre los judíos. La iglesia empezó con judíos y transiciona a ser gentiles o no judíos. El Señor les dijo en el capítulo 1, me seréis testigo cuando reciban poder, y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces está hablando de, van a ir a todos los lugares del mundo fuera de los judíos. Y fue escrito por Lucas, el mismo autor que escribió el libro de Lucas, es el mismo que escribe el libro de los Hechos. Es una narrativa histórica. Los personajes principales en el libro de los Hechos son el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. ¿Sí? Empieza con Pedro, después transiciona al ministerio de Pablo, y a la conversión del apóstol Pablo y a los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ok, en este tiempo del Nuevo Testamento tenemos el libro de Santiago, escrito por el medio hermano de Jesús. ¿Sí? Y estos libros verdes son las cartas. ¿Sí? Ya vimos los históricos, ahorita estamos viendo las cartas, que son estos, los verdes. Entonces, son cartas escritas a individuos o a iglesias. Santiago, tenemos Gálatas. Gálatas fue escrito para la región de Galacia. Eran varias iglesias en una región. Corintios fue escrito para la iglesia, los hermanos en la ciudad de Corinto. Son dos libros, primera y segunda de Corinto. El libro de Corintios contiene una reprensión de parte de Pablo para los corintios, porque era una iglesia que tenía muchos problemas de tipo moral. Y él los reprende y los instruye para que regresen a la verdad, a lo que es la santidad. Romanos, escrito por Pablo también, es el libro básico en la Biblia que contiene doctrina. Aunque todas esas cartas contienen doctrina, pero este en particular contiene mucha doctrina. 11 capítulos de doctrina y los demás son de práctica. Okay, tenemos Tesalonicenses, escrito por Pablo. para la iglesia de los Tesalonicenses, allá habla de la venida del Señor Jesucristo. Efesios habla de para la iglesia de Éfeso, y allí Pablo explica la estructura de la iglesia, la manera como el Señor estructuró a su iglesia. Colosenses habla de la supremacía de Cristo, un libro hermoso, estoy predicando ese ahora. Filipenses, un libro que habla mucho del gozo del creyente. Filemón, una carta escrita a una persona en particular, y trata de asuntos personales, pero muy rico también el conocimiento que tiene. Timoteo, Pablo lo escribe a su discípulo Timoteo, y escribe dos de esos, primera y segunda de Timoteo. Y Tito es otro discípulo de Pablo. Ellos dos son discípulos. Timoteo queda encargado de liderar la iglesia en Éfeso. Entonces Pablo lo instruye ahí en primera y en segunda de Timoteo. Y Tito, él va a la isla de Creta, aunque también es mencionado en el libro de Corintios, pero principalmente se dedica en la isla de Creta a establecer ancianos en la ciudad, en las iglesias que hay allá. Tenemos el libro de Hebreos. No se sabe quién lo escribió. Algunos piensan que fue Pablo, pero no hay manera de saber eso. Y habla de la supremacía de Cristo sobre los sacrificios, sobre el templo, sobre la ley, sobre Moisés. Un libro precioso acerca del Señor Jesucristo. Y tenemos primera y segunda de Pedro, escritos por el apóstol Pedro en medio de mucho sufrimiento para alentar a la iglesia. Judas habla de defender la fe, expone allí a los falsos maestros, a los enemigos de la fe. Este Judas era un medio hermano de Jesús, no era Judas Iscariotes, es otro Judas, era un nombre que era común antes. Y tenemos aquí las cartas del apóstol Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Juan habla mucho del amor en sus cartas, son cartas preciosas. Y por último tenemos un libro profético, que es el libro de Apocalipsis, el cual ya algunos de ustedes lo estudiamos juntos, estuvimos viendo capítulo por capítulo, y habla de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, el regreso del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, este es a grandes rasgos una presentación de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, en el orden en que están escritos, el contenido, los autores y el mensaje en particular. Y quiero mostrar en la parte de abajo la fecha de los libros del Nuevo Testamento. No hice el énfasis, pero la fecha de los libros está aquí, donde vemos el año 4 antes de Cristo, y va avanzando aquí, tenemos año 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. En el año 90, más o menos, se terminó de escribir la Biblia. Después de allí ya no hay ningún solo libro. Y en el año 90, preste atención, en el año 90 fue cuando se escribió el Apocalipsis y se escribieron las tres cartas de Juan. Entonces Juan es el último de los apóstoles que está escribiendo, está bastante activo. Ahora, un detalle más quiero mostrarles aquí, fíjense, el libro de Gálatas fue escrito para la iglesia de Gálatas, ¿sí? Normalmente las iglesias se representan así, bueno, la verdad que no, como que no me quedó bien, pero bueno, se pone como si fuera un edificio, ¿sí? Pero fue escrito a la iglesia de Gálatas. Corintios fue escrito a la iglesia de Corintios, primera y segunda de Corintios, Romanos a la iglesia que está en Roma, Tesalonicenses a la iglesia que está en Tesalónica, Efesios a la iglesia de Éfeso, Colosenses a los Colosenses, a la iglesia de allí, Filipenses al área de Filipos. Filemón fue una persona, pero el énfasis que quiero hacer es las cartas que fueron escritas a iglesias. Todas estas cartas fueron escritas a iglesias, a excepción de Filemón. Entonces, cuando son escritas a iglesias, las personas que se congregan allí, ellos saben quiénes son los que van a ir a la iglesia de Galacia, o la iglesia de Corinto, pongamos, o la iglesia de Colosenses, porque es la única iglesia en el pueblo. Entonces, esto indica de una manera muy fuerte la necesidad de la membresía dentro de la iglesia. Esto es algo importantísimo. Ser parte de una manera formal de una iglesia en particular, donde usted está bajo la autoridad de un pastor y de líderes que Dios establece allí. Esa es una prueba que muestra eso. Otra prueba la tenemos porque hay gente que piensa que pueden ser cristianos y no tener iglesias. Algunos no la tienen porque no han encontrado, pero otros no la tienen porque no quieren, están en contra de la voluntad de Dios. Apocalipsis contiene en el capítulo 2 y en el capítulo 3, contiene 7 cartas que están dirigidas a 7 iglesias en particular. Entonces las cartas no fueron escritas para todo el mundo, sino para esas iglesias. ¿A quiénes en esa iglesia? A los miembros de esa iglesia. Entonces, y así podemos seguir mirando de la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, enseñanzas que contiene, que aplican para nuestra vida diaria. Todos estos libros, todos, fueron inspirados por el Espíritu Santo y son útiles para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Acuérdense de eso, ese es el texto que ustedes memorizaron ya, yo asumo que ya se lo saben, y es necesario que procure memorizarse los nombres de todos los 66 libros. Acuérdense, son 39 libros del Antiguo Testamento y son 27 libros del Nuevo Testamento. Y si usted se lo memoriza, va a manejar su Biblia mucho, mucho más fácil. Entonces, ánimo con eso, laboren con eso. ¿Sí? Esfuércense para que tengan ese conocimiento en el bolsillo, ¿sí? Y sepan manejar bien sus Biblias. Entonces, ya vimos allí, hay libros históricos, hay libros proféticos, profetas mayores, profetas menores. Hablan de la historia de Israel, profetizan de la venida del Señor Jesucristo. Hay cientos de profecías acerca de la venida del Señor Jesucristo que se cumplen en el Nuevo Testamento. El lugar donde él nació, la manera como él nació, la mujer de quien él nació, que ella era virgen antes de que él naciera, la ciudad donde fue criado, la matanza de los bebés cuando él nació a manos de rey Herodes, que era un rey que perseguía, que quería destruir al Mesías. Entonces vemos, la Biblia contiene toda esa historia y la desarrolla hasta el Nuevo Testamento. Y muchas de las profecías ya se cumplieron, otras faltan, que son las que contiene el libro del Apocalipsis, pero también algunas profecías del Antiguo Testamento no se han cumplido, porque esas profecías son para Israel, para la nación de Israel, y se van a cumplir. Cuando usted mira Apocalipsis, ahí está cómo se cumplen. Entonces, el Antiguo Testamento contiene indicaciones, profecías de Cristo, el Mesías. En el Nuevo Testamento es la venida del Mesías, su vida como humano, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión a la diestra de Dios Padre y la promesa de que Él va a regresar. Y todo el mensaje tiene que ver con el plan de Dios para la humanidad, para salvar a la humanidad. Y todo este mensaje ha sido inspirado por Dios o respirado por Dios, usando autores humanos para que su palabra fuera escrita y traída sin error, sin faltas. Es perfecta. No hay errores en la Biblia, ¿sí? Y hay gente que piensa que tiene errores, pero nunca han podido probar nada. Y el significado original de la Biblia se ha mantenido por miles de años y Dios ha preservado su palabra, fielmente la ha guardado hasta el día de hoy. Entonces, la palabra, la Biblia, declara las palabras de Dios. Tiene el mismo valor la Biblia que Dios mismo. Ella misma así se describe y da testimonio de sí misma, de que es inspirada por Dios, como el texto de 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Entonces, Dios soberanamente ha conservado su palabra, y ha sido canonizada o puesta en una regla de medir donde ciertas características se consideraron para establecer o afirmar cuáles son los libros que pertenecen a la Biblia completamente. Los apócrifos todos quedaron por fuera, son 14 libros que la Iglesia Católica afirma, pero no están en el canon, no pertenecen a la palabra de Dios, los que pertenecen son 66 libros. Así que usted debe saberlos, debe aprendérselos. Y la Biblia tiene total credibilidad. Usted puede confiar en su Biblia, en que Dios la inspiró, Dios la ha guardado, Dios la ha preservado. Y todo lo que dice es verificable históricamente, científicamente y en toda área. O sea que la Biblia es útil para toda área de la vida del creyente. Lo prepara para que sea útil y fiel al Señor. Entonces, 40 autores diferentes, 1500 años en que duraron en escribirla. Gente de todo tipo de cultura y de background, o eran, unos eran estadistas, otros eran reyes, otros eran campesinos, otros eran pescadores. Dios usó todo tipo de hombre para escribir su palabra y guardarla para que la tengamos el día de hoy como la tenemos, y en ella tenemos salvación. Dice el libro de Juan que estas palabras fueron escritas con el propósito de que al leerla crean en Cristo Jesús y tengan la salvación y la vida eterna. Okay, quiero recomendar un libro, no en particular este libro, hay varios, pero quiero que consideren en su biblioteca tener un manual bíblico. Este es el manual bíblico de Unger. Pero hay otros manuales bíblicos como el de MacArthur, hay otros que son muy buenos. Y cuando usted los mira, le va indicando, por ejemplo, una introducción a Génesis, el libro de la creación, le da las partes principales del libro. Después usted va al libro de, bueno, Génesis contiene bastante, Éxodo, el libro de la redención, y tiene algunas fotos. Entonces, es una gran ayuda cuando usted quiere conocer más de la Biblia. Yo les recomiendo la Biblia de Estudio de MacArthur. Excelente. Creo que es la mejor que hay. La Biblia de Estudio de MacArthur. El manual bíblico de MacArthur también muy bueno. O el manual bíblico de Unger. Poco a poco ir adquiriendo esas ayudas que le equipan a ustedes para entender mejor sus Biblias. Tomen tiempo para repasar. Sandra dice que vale la pena dar una repasadita a la línea del tiempo. Ahí queda grabado, usted lo puede mirar todas las veces que quieran. Entonces, eso es lo que dice Dios acerca de su palabra. Hay mucho más que decir. Esto es lo básico y quisiera moverme mañana, si Dios quiere, para que entremos en la sesión 2 del libro. Así que llene su libro de Fundamentos de la Fe, haga su tarea y nos movemos mañana para